Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escucha Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva, su cuarto año al aire, trayendo toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario a lo largo de esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Este que es el programa verdaderamente federal, independiente y objetivo, verdaderamente federal porque conectamos toda la República Argentina, como decimos siempre, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa durante toda la semana, durante gran parte del fin de semana también, y bueno, como siempre que estamos comenzando cada una de las ediciones, agradecemos a cada una de las emisoras, de las radios que nos comparten el programa, que nos permiten de esa manera llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Gracias a cada una, estamos muy agradecidos por formen parte de esta red de medios, esta red de emisoras radiales a lo largo y a lo ancho del país en estos últimos 4 años que venimos transitando y venimos compartiendo información sobre el mundo universitario. Ya estamos llegando al final del año 2023, de esta cuarta temporada. Este será seguramente el anteúltimo programa de esta temporada 2023. Nos quedará un programa más y ya nos volveremos a encontrar en el año 2024 con nuevos desafíos y nuevas propuestas también para este programa y para lo que es nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, que es nuestro gran respaldo también para poder traerles este programa radial que compartimos semana a semana. Como venimos haciendo, nosotros en este programa hablamos de lo que tiene que ver con el mundo universitario, pero también de otros tantos temas de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, vinculación, investigaciones, temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más. Y en el último tiempo estamos muy abocados, obviamente como estuvo toda la sociedad argentina hasta el pasado domingo 19 de noviembre, a la cuestión electoral. Hemos estado cubriendo muy de cerca todo lo que tenía que ver con las propuestas de los principales candidatos. Hemos hecho análisis de sus propuestas educativas, hemos hecho análisis de sus propuestas económicas, hemos hecho análisis de los debates con especialistas de las universidades y bueno, hemos estado siguiendo muy de cerca. Finalmente, el pasado domingo 19 de noviembre, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se alzó como nuevo presidente de los argentinos y asumirá la responsabilidad de administrar la nación a partir del 10 de diciembre de este 2023 y hasta el 10 de diciembre del año 2027. Obviamente desde este espacio le deseamos el mayor de los éxitos a la nueva administración nacional y esperemos, por supuesto, seguir estando aquí informando todo lo que pasa en el mundo universitario y obviamente que sigan existiendo las universidades como las tenemos. Para aquellos que no han podido escuchar el programa anterior, en el programa anterior, en el capítulo número 149, porque este es el número 150, miren al número redondo que hemos llegado. En el programa anterior estuvimos en contacto con Lucas Benítez, economista político de la Universidad Nacional de Moreno, quien nos compartió un análisis de las propuestas económicas de los dos candidatos que se disputaban el balotaje, tanto de Sergio Massa por Unión por la Patria, como decíamos, quien finalmente obtuvo la victoria el domingo 19 de noviembre, Javier Milei de La Libertad Avanza. Ahí pudimos compartir este análisis económico y también lo que nos podíamos esperar de cómo iban a responder los mercados y la economía argentina ante la victoria de cualquiera de estos dos candidatos. Así que bueno, les recomendamos profundamente que vayan a rememorar eso, a recordar eso, a volver a escucharlo y a sacar, por supuesto, sus propias conclusiones de todo lo que hemos abordado ahí. También en algunos programas anteriores estuvimos compartiendo las propuestas económicas en su momento de todos los candidatos que se disputaban la presidencia de la nación en las elecciones generales, sobre todo previo a lo que fueron los primeros debates, donde uno de los ejes principales fue la educación, pero bueno, que en su momento lo habíamos hecho al informe con lo que pudimos sacar de entrevistas, de informes, de incluso las plataformas electorales y demás. Y al parecer todavía no está del todo claro lo que va a suceder en materia educativa, por lo cual no, si bien está, recomendamos que vuelvan a ver eso, estará en el programa número 140 y pico, lo pueden encontrar en el sitio web, en datauniversitaria.com.ar o en las redes sociales, por supuesto, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTUniversitaria en Twitter, pero todavía no sabemos con certeza qué es lo que va a pasar con la educación ahora en la presidencia de Javier Milei. En su momento hubo una gran preocupación por el tema de los vouchers, lo comentamos la semana pasada con toda la movilización, todo el reclamo que hubo por parte del gran de todo el arco político del movimiento estudiantil, de todas las universidades públicas de nuestro país, por incluso los organismos científicos también, con esta preocupación de este sistema de vouchers que vendría para muchos que lo entienden así a arancelar la universidad como la conocemos, en este caso la universidad pública, ¿no? Y de esta manera, bueno, se generó esta gran preocupación, pero al parecer no está del todo claro si esto se va a empezar a aplicar a partir del próximo año 2024 o será una de las propuestas del ahora presidente electo Javier Milei para los próximos años y quizás algún próximo gobierno. Pero bueno, es importante conocer algunas otras propuestas que tiene en ese sentido. Una de las cosas que ha hecho y destacamos y de paso recomendamos que vayan a las redes sociales de Argentinos por la Educación, porque Javier Milei fue uno de los candidatos, todos los candidatos firmaron lo que fue el compromiso por la alfabetización, que es una campaña que más de 130 ONGs de todo el país y asociaciones civiles, en conjunto por supuesto con el Observatorio de Argentinos por la Educación, habían propuesto a los candidatos que firmen este compromiso. Y bueno, el ahora electo presidente Javier Milei había firmado en su momento esta campaña, que seguramente será una de sus iniciativas en su próximo gobierno. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo un repaso, ya en un ratito vamos a ir a un repaso de, porque también es otra cosa que está en duda, pero bueno, vamos a hacer un repaso de las cinco universidades nacionales que se crearon este año, hace un pocos meses atrás, cómo ya algunas están avanzando en su normalización, en su nacionalización, en el caso del Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, en la nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza. Vamos a estar comentando ahí unas cosas. Vamos a repasar algo que nos decía el actual rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, Daniel Gali, sobre una cosa que no estaba del todo claro en el proyecto en su momento y que después se terminó por modificar esa parte del artículo 6, para aquellos que se acuerdan, el artículo 6 del proyecto de nacionalización de la Universidad de Ezeiza. Y también en este programa vamos a tener, vamos a poder compartir una comunicación que hicimos durante esta semana con quien fue designado como rector organizador, como rector normalizador de la Universidad Nacional de Río Tercero. Universidad Nacional de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Recordemos, una universidad que en sus fundamentos se la propone como un reparo histórico a esta localidad, luego de recibir un atentado en los 90, mediados de los 90, a lo que fue lo que era la fábrica militar que había ahí en esa localidad de la provincia de Córdoba. Y bueno, surge este proyecto de ley impulsado por dos bancadas diferentes en la Cámara de Diputados de la Nación. Finalmente se aprueba el de la diputada Gabriela Brouwer de Conin, que estuvo aquí charlando con nosotros en este programa. Pueden volver a ver esa entrevista en nuestro sitio web. Y hoy vamos a tener a Pablo Gianibelli, rector normalizador de esta universidad, que vamos a estar compartiendo esa comunicación con todos los detalles de cómo está haciendo ese trabajo. De esta manera comenzamos este programa número 140 de Data Universitaria Radio. Vamos a ir a un breve separador y ya estamos comentando algunas cosas más de la creación de las nuevas universidades que tendrá nuestro país.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
Bien, antes de ir a lo que tiene que ver con este repaso que vamos a hacer de la creación de estas cinco nuevas universidades nacionales, vale destacar que este 22 de noviembre se conmemoraron 74 años de la gratuidad universitaria. El 22 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Respondemos que en el año 1949 se suspendió el cobro de los aranceles universitarios y con esta medida la educación superior pasaba de ser un privilegio a ser un derecho, una medida que sentó un gran precedente en términos de igualdad en América Latina, reconociendo a la educación superior como un derecho universal y permitiendo el acceso de las masas de bajos recursos y provenientes incluso de familias obreras a los estudios de grado superior. La Argentina pasaría de una matrícula de 47.400 estudiantes a contar en el año siguiente con 80.445 estudiantes en las aulas universitarias. Hoy, en la actualidad, en el año 2023, la población estudiantil supera los 2 millones de estudiantes en la Universidad Pública Nacional. Entonces, como decíamos, se cumplen 74 años de la sanción de aquel decreto 29.337/49. Y obviamente, bueno, muchas universidades argentinas han publicado mensajes en las redes sociales reivindicando la gratuidad de la universidad y la función democratizadora de la educación superior. Queríamos recordar y conmemorar ese hecho. Vamos ahora a este repaso. Por supuesto, esto que vamos a repasar lo pueden leer en datauniversitaria.com.ar, que ahí está todo detallado cómo ha sido esta sanción, este debate por la creación de estas cinco nuevas universidades que tiene Argentina desde octubre de este año. Porque recordemos, el 28 de septiembre se dio sanción definitiva en el Senado Nacional a la creación de cinco nuevas universidades. Estamos hablando de Pilar, Delta, la nacionalización de la de Ezeiza, la nacionalización del Instituto Madres de Plaza de Mayo y la de Río Tercero. El 12 de octubre se publicaron en el Boletín Oficial los decretos que promulgan y efectivizan la creación de estas cinco nuevas universidades nacionales. Como decíamos, en el caso de Ezeiza y el Instituto Madres de Plaza de Mayo se trata de nacionalización, ¿no? Parece un trámite administrativo en muchos casos, pero lleva un proceso bastante, bastante largo. Y en los otros tres casos se trata de la creación de universidades nacionales en Pilar, en el Delta y en Río Tercero, que es la que en un ratito vamos a estar hablando con, vamos a estar compartiendo, mejor dicho, porque la hicimos durante la semana a esta entrevista con Pablo Gianibelli, el rector normalizador de esta nueva institución educativa. El Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo fue creado en 2014, cuenta con 5 carreras de grado que comprenden el profesorado y la licenciatura en Historia, las licenciaturas en Trabajo Social y Comunicación y Derecho, y actualmente asisten 3.000 alumnos. En lo que tiene que ver con la Universidad Nacional del Delta, los ejes de la nueva casa de estudios, según el proyecto de creación, serán la ecosustentabilidad, el cuidado del ambiente, el turismo, la seguridad informática, la industria del conocimiento, la biotecnología, la industria naval, con el fin de ampliar la oferta educativa en la región y ofrecer carreras enfocadas en las problemáticas y necesidades de cada territorio. La Universidad Nacional de Pilar, que quizás la semana que viene estemos charlando con alguien de esta nueva universidad, Estará ubicada en la zona norte bonaerense. Según el proyecto que fue aprobado en el Congreso, contará con un instituto de desarrollo productivo, otro de desarrollo tecnológico y otro de desarrollo humano. Y al parecer el ex instituto Pellegrini de esta localidad fue cedido por el municipio para que funcione allí la nueva casa de altos estudios, donde se dictarán tecnicaturas, carreras de grado, de posgrado, articuladas con la oferta académica de la región. Bueno, el caso de la Universidad Nacional de Río Tercero, aunque en un ratito vamos a estar compartiendo lo que les decíamos antes, se trata de una reparación histórica, como decíamos, por este reclamo de 28 años luego del atentado a la fábrica militar que ocurrió en 1995. Vamos a estar compartiendo en un ratito, como decíamos, lo reiteramos, una comunicación con Pablo Gianivelli, quien va a ser el rector normalizador de esta universidad, con quien vamos a hablar de todo lo que se prevé como proyecto académico, como proyecto institucional, como la oferta académica que va a tener y también la misión, los objetivos que va a buscar desplegar esta universidad a partir de su creación y seguramente su puesta en funcionamiento en lo que será el año 2024. En el caso de la Universidad Nacional de Ezeiza, una universidad que tiene un poco más de una década de creación, la Universidad Provincial de Ezeiza brinda carreras de comercio internacional, gestión aeroportuaria, logística, turismo, desarrollo de software y seguridad e higiene, tiene posgrados, diplomaturas, talleres, centros de idiomas y demás en su propuesta académica. En ese momento del debate, el rector Daniel Gali habló sobre, previo a la sanción de esta ley, y aseguró estar a favor, por supuesto, primero de la nacionalización, pero muy en contra de lo que era el artículo 6 de la normativa sancionada en el Senado, que establecía que el Ministerio de Educación de la Nación tenía que designar un rector organizador, como en los otros casos, con las atribuciones y responsabilidades de uno de los artículos de la Ley 24.521 de Educación Superior, artículo 49 en particular. Obviamente que para Gali esto era un atropello a la autonomía universitaria, y vamos a compartir este fragmento para que se entienda también por parte del rector y lo que hemos hablado en este medio con Daniel Gali, lo que nos contaba el rector de la Universidad Provincial de Ezeiza sobre esta polémica por este artículo que finalmente se resolvió y que hoy está entrando ya en proceso administrativo la nacionalización, pero vamos a escuchar ahora lo que decía sobre esta parte del proyecto.
Bueno, en efecto, nosotros criticamos el artículo 6 y el artículo 7. Bien. Y aplaudimos el artículo 1. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Está bárbaro pasar de universidad provincial a nacional. Pero el artículo 6 de la ley de la media sanción que se aprobó y que se va a tratar en Senado seguramente esta semana, plantea que el Poder Ejecutivo designe un rector organizador para cumplir con el artículo 49 de la LES. Sí. Y el artículo 49 de la LES es todo lo que hemos venido haciendo como universidad provincial, ¿no es cierto? Desde el año 19 que se normalizó, antes siendo rector organizador, y bueno, se cumplió con todo el proceso que tiene que cumplirse para institucionalizar y normalizar una universidad, y así está funcionando hoy. Y esta pequeña crítica que hago puede ser muy importante en términos de autonomía, porque bueno, sería la primera vez en la historia que no se cumple con estos valores y principios básicos reformistas que tienen que ver con el mandato vigente, claro, el cogobierno, la libertad de cátedra, los concursos docentes, y deja ahí un espacio que hace difícil ponerse contento, digamos, ¿no? Porque ensucia un poco lo que tiene que ver con algo que debería ser celebrado sin ningún narista negativa. Así que bueno, es mi manera de explicar esto, pero sí es un hace muchos años que el gobierno local viene pugnando por transformar de universidad provincial a Universidad Nacional, y nosotros decimos, y cuando digo nosotros, digo el Consejo Superior de la Universidad Provincial de Seis, que ya en su momento, cuando se hace la primer presentación del proyecto de nacionalización, lo dijimos, y también lo dijo en igual sentido el Consejo Interuniversitario Nacional, y lo dijo en igual sentido la Red de Universidades Provinciales. Ojo con el artículo 6 y con el artículo 7, que no respetan la autonomía. Y eso es lo mismo que decimos nosotros.
Bien, ¿y cuál es la principal modificación? ¿Cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo para cambiar esta estructura que tiene hoy la UPE? Será en la forma de la administración. Esto deberá realizarse mediante un convenio entre Nación y Provincia de Buenos Aires para el traspaso de todos los activos y recursos humanos. La ley en su artículo 6, como decíamos, plantea llevar adelante el procedimiento mediante una intervención debatida en el Congreso de la Nación y que así continuará en la legislatura bonaerense. Según aseguraron en las últimas horas, en los últimos días por parte de la universidad, los gobiernos nacional y provincial están obligados a respetar a los empleados docentes, administrativos, bajo igualdad de condiciones, el cogobierno y el resto de autoridades elegidas por la comunidad universitaria con mandato hasta 2027. Recordemos esta universidad, y lo cuenta también el rector en esa entrevista que pueden volver a escuchar en datauniversitaria.com.ar, tuvo elecciones hace muy muy poco donde se renovaron las autoridades. Actualmente la Universidad de Ezeiza, como decíamos antes, cuenta con 16 carreras de grado y pregrado y tiene algo así como 9.000 estudiantes en cursando estas carreras. Ya tiene más de 1.100 graduados de tecnicaturas y licenciaturas desde que comenzó a funcionar en el año 2011. Realmente, bueno, una universidad que ha crecido y ha escalado mucho la producción, la industria y obviamente toda la región donde está inmersa esta universidad. Bueno, y también no queríamos dejar de comentar que pocos días después de que se dio la publicación en el boletín oficial de los decretos que promulgaban la creación de estas 5 nuevas universidades, se le dio media sanción a 3 proyectos más de creación de nuevas universidades nacionales. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Cuenca del Salado, la Universidad Nacional de Saladillo, estas 2 en Provincia de Buenos Aires, y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, que contará con su sede en Paraná, Entre Ríos. Recordemos, estuvimos hablando con la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, quien nos contó todo sobre el proyecto de esta Universidad Juan L. Ortiz, que es donde va a erigirse esta universidad, ¿no? La Facultad de Humanidades de UADER. Este proyecto es impulsado también por la diputada Blanca Osuna, que también estuvo en el programa contándonos todos los detalles sobre esta creación. Estos 3 proyectos aún esperan su tratamiento en el Senado, y bueno, esperemos que próximamente puedan ser tratados y sancionados también, para así contar con 8 nuevas universidades próximamente en nuestro país. Vamos a cerrar este bloque. Ya en el próximo bloque vamos a la comunicación que vamos a compartir sobre la Universidad Nacional de Río Tercero, pero antes vamos a comentar que se oficializaron 4 resoluciones ministeriales con avances para el sistema universitario argentino, algo de lo que estuvimos charlando ya en otros programas. Se trata del nuevo reglamento de educación a distancia, el sistema de créditos académicos universitarios, algo que estuvimos hablando con el vicepresidente del CIN, Víctor Moriñigo, también la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad universitaria que van a tener de forma interna ahora las universidades, y nuevos estándares para la acreditación de carreras de posgrado. 4 resoluciones muy importantes para lo que será el futuro de las universidades, y todas vinculadas a la agenda de esos famosos 7 puntos de la Universidad Argentina, que estableció estas claves, estos pilares de las políticas universitarias para la pospandemia, pero que ya la pospandemia parece que quedó atrás y hay que pensar en la universidad del futuro, pero también del presente, ¿no? Obviamente que aquí entran la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje, la revisión de la duración de las carreras, las titulaciones intermedias y certificados de trayectos formativos, la curricularización de la extensión y algunos otros detalles que pueden leer, por supuesto, en la nota en datauniversitaria.com.ar. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta compartimos esto que tiene que ver con la normalización de la Universidad Nacional de Río Tercero. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Y como estuvimos prometiendo todo el bloque anterior, vamos a ir a compartir esta comunicación que pudimos hacer esta semana con quien fue designado y presentado también recientemente para la comunidad de Río Tercero como el rector normalizador de lo que será la nueva Universidad Nacional de Río Tercero, a partir de ahora la UNRT. El doctor Pablo Gianivelli, una persona conocida en el mundo universitario, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, es docente de algunas otras universidades de nuestro país, y bueno, pudo charlar un buen rato con este programa durante la semana, y vamos a compartir ahora esta comunicación sobre la normalización de la Universidad Nacional de Río Tercero.
Sí, bueno, mira, yo si me permitís, quiero destacar eso que recién me planteabas, digo, del liderazgo de las autoridades políticas del distrito, en cabeza del intendente Marco Ferrer, y también el trabajo fuerte que hizo Gabriela Brouwer de Conin en la Cámara para que el proyecto saliese. Me parece que es un punto que refleja el compromiso de toda la comunidad, que lo vi reflejado personalmente el otro día cuando llegué a la ciudad, que tuve la posibilidad de presentarme, intercambiar con todas las instituciones de la ciudad y parte de la región. Y sí te quería contar que a mí también me interpela, me moviliza en lo personal. Yo soy de Azul, de la provincia de Buenos Aires,
sí.
Y casualmente las dos fabricaciones militares de la Argentina están en Río Tercero y en Azul. Entonces también el propio hecho del atentado específico y esta posibilidad de reparación histórica a través de la educación me moviliza también en lo personal, porque me parece una idea, una visión fantástica en términos de poder cambiar la historia a partir de la educación y del desarrollo que eso trae. Así que nada, sí, compartiendo contigo la introducción, la verdad que es un desafío enorme en un contexto que es más que amigable, si bien se nos da en un proceso del país agitado, digo, con un cambio de gobierno nacional, los provinciales, sí, y demás, pero que me parece que esto trasciende la cuestión de la coyuntura, ¿no? Es un proyecto y un hito, como bien planteabas, en términos de Córdoba y de la ciudad de Río Tercero y de la región, ¿no?
Sí, ya voy a ir preguntándole por eso de la situación política que atraviesa nuestro país, que sin lugar a dudas es muy particular, pero digo, para preguntarle algunas cosas más sobre su experiencia, sobre bueno, un poco de cómo llega a esta designación. Digo, es un hombre de la universidad pública, digo, tiene experiencia, ha sido docente y demás, ¿no?
Claro, yo estudié y me desarrollé y hace más de 13, 14 años, 15 casi, que estoy en la docencia en la Universidad de Buenos Aires, y también he sido docente en distintas instituciones educativas, universitarias y no universitarias, pero sobre todo con anclaje en las universidades públicas, y además tengo una activa participación en lo que es la vida de mi facultad, que es la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad de Buenos Aires, desde estudiante a ahora a graduado, a docente, o sea que sí, tengo un compromiso y un vínculo muy fuerte con lo que es la educación pública, y sobre todo la bandera que me parece fundamental y que creo que es una de las políticas de Estado que tenemos consensuada en la Argentina, que es que la universidad pública, gratuita, cogobernada, con extensión universitaria e inclusiva, es una bandera que trasvasa cualquier tipo de sector y de perfil, y que termina siendo uno de los grandes consensos que tiene nuestro país. y ustedes en particular, te digo ustedes en este sentido, para no hacerme, digo, Córdoba es la cuna de lo que tiene que ver con la universidad pública y el reformismo universitario, que claro, también me identifica y mucho, así que también es un desafío en el doble sentido, estar a la altura de lo que la provincia de Córdoba ha sabido construir con las tres universidades nacionales, que tienen un prestigio enorme y un desarrollo muy abarcativo, y bueno, poder sumarnos a ese contexto, la verdad que es un desafío enorme, pero más que no deja de ser muy motivador y que te eleva la vara, ¿no? Porque también tiene que ver con cuál va a ser la propuesta, de qué manera lo desarrollamos, cómo generás todos los vínculos que hay que generar desde la universidad pública para que eso sea exitoso y redunde en mayor desarrollo de las comunidades.
Sí. Como estabas contando esto de tu experiencia en el ámbito universitario, bueno, obviamente como estudiante primero al ingresar, y bueno, y después todo el resto del paso por imagino la militancia esa universitaria que es tan característica. Digo, hoy hay como un replanteamiento de por ahí las funciones, los objetivos de la universidad, en sus pilares, digo, la docencia, la investigación y la extensión. También se la pone muy en duda a la educación pública, si es de calidad, si no, si hay que cambiarla. Digo, ¿qué visión tenés de toda esta discusión que hay, ¿no?, actualmente?
Me parece que en esa pregunta que haces tendríamos que ver el tema de los niveles, ¿no?
Bien.
Yo creo que la educación universitaria pública es de excelencia. La Argentina lo plantean, digo, los rankings internacionales, el prestigio de universidades nacionales de la Argentina, que están entre las primeras del mundo, y eso lo vemos día a día. Por supuesto que tiene un desafío enorme la universidad pública de mejorar día a día la gestión, de que esos recursos que se destinan a las universidades llegue también, no solamente en la formación y el desarrollo de los profesionales que surgen ahí, sino también en la posibilidad de la articulación con la sociedad toda, ¿no?, con los medios productivos, con la posibilidad de generar mejores condiciones, con que esto que bien definías de la investigación pueda transferirse en términos de conocimiento y de desarrollo para que toda la sociedad lo pueda utilizar y profundizarse. Entonces me parece que ahí hay un punto, pero sí es cierto que amerita una gran discusión lo que tiene que ver con la inclusión y la calidad. No sé si lo pondría solo en la educación pública, creo que la educación en general en todos los niveles, desde el preescolar, pasando por el primario y el secundario, me parece que es una discusión de las fuertes y de fondo que nos debemos en la Argentina para poder poner, digo, a la juventud, pero en definitiva a la sociedad y la proyección de futuro que tenemos en lo que son las nuevas realidades, ¿no? La tecnología, digo, tenemos todo el tema de la inteligencia artificial, los cambios que amerita el mercado. Mira, te cuento una anécdota, si me permitís.
Sí, dale.
Estuve en una cena con el representante de la Unión Europea en la Argentina, y lo que él planteaba era lo hermoso que es la Argentina. En particular hablaba de Buenos Aires, en ese caso, de algunas cuestiones, pero como también veía que en algunas conductas o situaciones como que estábamos un poquito quedados en el tiempo, respetuosamente lo decía, ¿no?, con conductas o con caracteres que tenemos nosotros que no se utilizan en otros lados del mundo. Desde la tecnología para el pago, la utilización del efectivo periódicamente, sí, desde prácticas comerciales, el tema de los bancos. Entonces, ¿Qué me dejó como reflexión en ese sentido? Que claramente la necesidad de potenciar aún más y repensar lo educativo nos tiene que interpelar, ¿viste? Tiene que ser una de los ejes fundamentales de discusión de nuestro país, porque en definitiva ahí no estamos jugando el futuro en serio, no como eslogan. No estamos jugando de qué manera nos ayornamos al mundo, potenciamos nuestras ciudades y regiones y posibilitamos esto de traducir específicamente los cambios que vienen acelerándose a nivel mundial y que la Argentina tiene que subirse para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un desafío enorme para poder explorar.
Seguro, seguro. Entrando un poco en lo que tiene que ver con la creación de la universidad, bueno, le toca esta parte de ser el encargado de la organización o normalización de la universidad. Digo, para aquellos que por ahí no están en el ámbito universitario, que por ahí no sepan qué funciones va a cumplir en esta primera etapa, ¿qué es lo que hace un rector normalizador o organizador de la universidad?
Te cuento los plazos y los procesos. Lo primero que tienen que hacerse para normalizarse la universidad es la posibilidad de tener un estatuto, bien, que se elabora y se envía a lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación de la Nación, y junto con eso un plan de desarrollo institucional, que tiene una doble vía, que es con EAU, que es la evaluación que se hace del proyecto institucional, sí, la viabilidad, ¿no?, las correcciones respectivas y la aprobación posterior entre CONEAU y el Ministerio de Educación de la Nación. Eso lo que hace es consolidar no solamente la propuesta educativa de carrera, sino también todo el proyecto institucional de lo que significa la universidad. Uh-huh. Nosotros el otro día en la presentación lo habíamos hablado en los cuatro niveles que estábamos visualizando, y que uno es de oficios, formación en pregrado, que serían las tecnicaturas, el grado, que es las carreras más tradicionales en tiempo, si se podría decir así, y lo que es posgrado. Entonces, el trabajo es estatuto, plan institucional con la propuesta educativa y demás, la aprobación respectiva para normalizarlo, y junto con ello tenés que llamar a los concursos docentes, generar el plantel docente, por supuesto establecer los cursos y ver cómo también se empiezan a dictar y se normaliza a partir de tener los estudiantes y demás, que eso, una vez que está todo conformado, es la segunda etapa, que es la elección del gobierno de la universidad a partir de la normalización. Pero la primera parte es esta que te digo, de la aprobación de lo que es el estatuto y el plan de desarrollo institucional de la universidad. Así que ese trabajo es un trabajo que estamos haciendo, que se profundice, que estamos también construyendo dentro del marco de una serie de acciones que vamos a estar haciendo en todo este tiempo, ¿no?
Bien, bien. ¿Y el plazo de hay un plazo de que esté ya estipulado de normalización de la universidad, o eso se va dando según, bueno, todos estos procesos que fuiste enumerando?
No, el plazo no es rígido. Depende mucho de estas situaciones, ¿no? Es decir, bueno, de cómo vos conformás el plan institucional, si se aprueba o no se aprueba. Nosotros tenemos que ir validando. Hay un montón de interacciones que hace la universidad, por ejemplo, con otras universidades, con el resto de las universidades nacionales de la provincia. Nosotros estamos estableciendo canales de diálogo y demás para poder... hicimos, por ejemplo, un estudio. Te hago un comentario de... Sí. En Córdoba hay entre grado, pregrado, posgrado y demás, hay como 800 carreras más o menos de propuesta educativa. Entonces vos lo que tenés que ver es sobre qué sectores, cómo hacés las propuestas que hacés, cómo no se chocan esas propuestas educativas para no ser redundantes y además para no desperdiciar oportunidades, ¿no?, de generar nuevas opciones. Entonces tenés esa articulación de propuesta educativa con el resto de la oferta provincial existente, con las universidades nacionales. Tenés el tema del sector productivo y cómo dialogás con el sector productivo para que esas carreras también impacten en términos de desarrollo, claro, de todas las personas y de la posibilidad de desarrollo de las localidades y de la región. Y también tenés el ida y vuelta, como bien lo planteabas al principio de la nota, de un proyecto que es una construcción de la comunidad, como uh-huh, también las propuestas que hagas en términos educativos tienen un parte de satisfacción. Digo, nunca es total, porque si no sería infinita la oferta, pero sí, claro, donde tenés las prioridades que tienen como expectativas, como interés y demás, la comunidad en donde se asienta, que es Río Tercero, ¿no?, y claro, la región. Así que todo ese trabajo es el que hay que ir haciendo para darle el proceso formal también de normalización, pero que vaya acompañado del sostén. Entonces vos generás convenios respectivos, interacciones con instituciones, acciones de extensión que vayan consolidando esa normalización y esa organización de la Universidad Nacional.
Bien, bien, sí. Eso era una cosa que tenía pensado preguntarle, que hemos visto en la creación de otras universidades, o incluso cuando las mismas universidades van cambiando, o por ejemplo las universidades provinciales que tienen una cuestión regional muy muy fuerte, que se intenta ver esta cuestión de lo que a esa región le interesa profundizar o mejorar, ¿no? Y también para que no haya esa superposición por ahí de carreras o de propuestas entre una universidad y otra. Bueno, ¿sabes? Hablábamos antes de las otras tres universidades nacionales y todas las demás facultades regionales de UTN, digo, entonces ahí hay que seguramente hacer un estudio casi de ingeniería, ¿no? Para no pisar con otras carreras. Y a eso voy con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el perfil que va a tener? Digo, un perfil más industrial, un perfil más productivo, tecnológico, de las ciencias sociales, ¿cómo va a ser eso?
Mira, ahí vamos a tener una oferta que no va a estar rígida en un solo perfil, pero sí tenemos una intención de poder hacerlo fuertemente con lo tecnológico. Sí, la idea es poder ponerle una mirada, si bien, como bien decías, ¿no? La UTN tiene un prestigio y un desarrollo enorme, no solo en Córdoba, sino en todo el país. Sí, es cierto que vemos como la necesidad de asociar lo productivo con lo tecnológico y también de asociarlo con lo industrial que tiene la región, ¿viste? Eso está como uno de los objetivos concretos para poder desarrollar la propuesta educativa. Y obviamente también vamos a tener propuestas vinculadas a lo que tiene que ver con ciencias sociales, humanidades, para complementar. Esa es un poco la expectativa. ¿Cómo se terminan armando las universidades? Distintos modelos. Tenemos los modelos tradicionales, que son las facultades, ¿sí?, que todos conocemos, pero también están los modelos que se utilizan mucho que es la generación de escuelas, ¿viste? Claro. Entonces, dentro de las escuelas tenés departamentos, bueno, y ahí un poco tenemos una mirada y una expectativa de poder anclar escuelas que estén asociadas con estas temáticas que te decía, ¿no? Lo tecnológico, lo industrial, digo, lo productivo ahí, y parte de lo de humanidades y ciencias sociales, así que vamos a ir en este camino de intercambio, de construcción con los distintos actores de productivos, sociales y demás, para poder darle el marco de propuesta educativa que sea, como bien también reflejabas, que se ancle en lo que está necesitando la región en la cual estamos con la Universidad Nacional. Porque hay un punto que me parece muy importante que suma en la perspectiva de las nuevas universidades nacionales y que tiene que ver con que están pensadas para desarrollar las regiones, ¿viste? Sí. Hay una lógica de decir, bueno, ¿cómo potencio la región, las posibilidades productivas, las posibilidades de también evitar el desarraigo de los jóvenes de sus ciudades? Claro. A mí me pasó que terminás, yo tengo tres hermanos, ¿viste? Y nos fuimos a estudiar todos. Y hoy mis viejos están en mi ciudad y estamos todos en distintas ciudades. Entonces, también la unión de la familia, la posibilidad de desarrollarte tus expectativas personales en el lugar donde naciste, donde es tu casa, donde es tu lugar en el mundo, es fundamental. Y eso se asocia a tener una buena propuesta que se asocie a lo productivo, a la posibilidad de desarrollo en el lugar y, en definitiva, a incluir esto de la universidad, de la educación pública superior universitaria, como una forma, una herramienta de desarrollo de las personas, en este caso de la ciudad y la región en la cual vamos a estar teniendo el mayor impacto, ¿no?
Bien, bien. Muy importante eso del arraigo. También tenía pensada la pregunta. Digo, voy a hacerle una o dos preguntas más que tienen que ver con por ahí cuestiones más actuales. Y una tiene que ver con algo que, bueno, seguramente como hombre de la universidad pública, como docente y también militante activo del ámbito universitario, habrá visto y habrá seguido de cerca todo lo que pasó en la pandemia, la discusión que hubo de esta nueva universidad post-pandemia. Hoy ya universidad del presente, digo, ya ha pasado toda la, todo lo que tiene que ver con la pandemia y todo lo que las discusiones que eso trajo, y se fueron dando diferentes avances. Veíamos hace poco la publicación de estas resoluciones ministeriales, que por ejemplo una tiende a por ahí a cortar un poco las carreras más tradicionales de las universidades que hoy están funcionando, ¿no? Esto ya lo están teniendo en cuenta para la creación de estas carreras de pregrado que nombraba antes, y las diferentes propuestas.
Sí, claramente sí, está en consideración, digo, o sea, la verdad que lo que nos planteamos en algún punto concretamente es esto que te decía, cuando hablamos de tecnología, bueno, obviamente que el dictado de la cursada, la utilización de las tecnologías existentes, estos modelos híbridos que hay entre presencial y virtual para el dictado de las carreras en materias específicas y demás, está todo contemplado en el marco del trabajo que se viene haciendo. Lo que hay que ver también es cómo esa nueva discusión, si se quiere, debate o realidad que se presenta, se lleva adelante, porque también lo que no hay, o por lo menos no he visto, son tantos estudios de cómo impacta o no esa educación más virtual en términos sí. del rendimiento y de la sumatoria de conocimientos, ¿viste? No soy un especialista en el tema, pero sí es cierto que hay que tenerlo en consideración, porque muchas veces es una herramienta que sirve para poder acceder, pero somos personas y el tema presencial y demás también genera otro tipo de condiciones en términos de la formación. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa es que además de poder generar profesionales más calificados para los sectores productivos, para la demanda privada o pública existente en la ciudad, en la región, también formemos personas con ese espíritu crítico, con esa mirada más amplia, con ese desarrollo individual desde el otro lugar, que no es solamente formar a alguien para el trabajo, sino también formar a una persona que tenga más herramientas al momento del pensamiento, de la adaptación a la incertidumbre que se nos genera a diario en la sociedad y a la adaptación a los cambios permanentes que tiene nuestra sociedad, ¿no? Claro. Entonces, ese mix es un poco también el desafío que se presenta al momento de pensar las carreras y el marco de la universidad. Y ahí el tema del vínculo de lo personal, además de la posibilidad del desarrollo y la utilización de la tecnología para lo que es la formación a distancia o virtual, nos parece también fundamental para desarrollar otro tipo de competencias y otro tipo de habilidades personales y profesionales de quienes transcurran por el devenir de la universidad, ¿no? Así que bueno, es un poco la situación que se presenta, que hay que sortear y que hay que generarla de la mejor manera posible.
Sí. Uh-huh. Y bueno, como última pregunta y con esto cierro, y bueno, obviamente le agradezco el tiempo que se tomó para charlar con nosotros. Esto que decía de bueno, la capacidad de adaptación y de aceptación de los cambios también que tiene nuestra sociedad argentina, me río porque han sido muchos a lo largo de la historia, y bueno, estamos en proceso de uno de esos grandes cambios que se vienen en nuestra sociedad, y en esto obviamente que no le vamos a preguntar a nadie a quién ha votado en el balotaje ni nada por el estilo, pero digo, en ese balotaje hubo dos opciones muy claras en cuanto a la educación y sobre todo a la educación universitaria, con esta propuesta de bueno, de quizás volver a poner un arancel a la universidad o de financiar lo que conocemos como universidades públicas y nacionales. Digo, ¿cómo ya se están pensando y cómo se están parando frente a esa posibilidad que es inminente? Digo, no sabemos si va a ocurrir o no, pero bueno, de que está esa posibilidad, está, ¿no?
Mira, yo te diría que, como te decía al comienzo de la nota, hoy las universidades públicas en la Argentina tienen un volumen mucho más grande que cualquier provincia argentina.
Sí.
De estudiantes, de docentes. Y digo, en definitiva, es un volumen de personas que acceden a la educación, que con eso se incluyen, que tienen todo el potencial que se desarrolla en la universidad pública. Se hace muy difícil pensar que eso se revierta absolutamente. Que haya propuestas para generar algunos cambios, que se puedan visualizar, que generen, no sé, mayor eficiencia en algún aspecto, la búsqueda de perfeccionamiento, de actualizaciones, de lo que sea. Creo que eso es parte de los procesos, pero veo muy difícil que, más allá de lo que se plantea a veces discursivamente, después eso baje y vaya en contra de una institución que está muy arraigada en nuestras sociedades. Es el ejemplo de la propuesta que a mí me toca un poco desempeñar del desarrollo de este rol de rector organizador de la Universidad Nacional de Río Tercero. Esa propuesta, como bien hablábamos, está anclada en la ciudad y en la región. Es una propuesta que repara una situación histórica, pero que además va muy fuerte sobre el arraigo que hablábamos, la unión familiar y el desarrollo de lo que es toda esa región, y que además incluye a un montón de chicos y no tan chicos en la posibilidad de acercarse a una herramienta que les dé desarrollo personal y más potencialidad en términos de empleabilidad. Entonces yo lo veo bastante complejo de que haya que volvamos a viejas épocas en donde había embates sobre lo que era la universidad pública argentina. Lo veo, la verdad, que no lo termino de visualizar como una posibilidad que exista. Sí que haya planteos para mejorar, que haya planteos claros para poder actualizar, reconfigurar o sí, lo que fuese, puede ser parte de los procesos de mejora de cualquier institución de nuestro país. Pero después no lo veo en términos sociales que eso exista, porque también es cierto que lo que se discutía, si lo sintetizamos, era continuidad o cambio en términos nacionales.
Claro, claro.
Pero el cambio no a cualquier precio, ¿sí? Y me parece que eso es más de la sociedad que de los propios dirigentes, sea quien sea, ¿no? Ya se mostró con las elecciones, hoy por hoy lo que se visualiza es que el voto no tiene que ver con las tradiciones que teníamos históricamente, que hoy las personas toman con total libertad, y es bueno que así sea, el ejercicio de la soberanía. Es decir, bueno, yo voto de acuerdo a lo que me parece, más allá aún de algunas instituciones como los partidos políticos y demás. Me parece que con la universidad pública es complejo abordar eso con esta historia que hemos tenido muchas veces de embate, de intentos de recortes y demás, porque en definitiva está recortando un ámbito que genera y que produce, ¿no? Me contaban lo que impactó, por ejemplo, la creación de la Universidad de Villa María en la ciudad, ¿no? Y cómo fue eso, cómo fue como revulsivo en el buen sentido para la producción y la movida de la ciudad. Y la verdad que en definitiva hoy por hoy las propuestas educativas dejan de ser una cuestión meramente educativa, es algo que genera un desarrollo, un movimiento económico y un montón de otras perspectivas y de esperanza en las comunidades, que es muy difícil ir en contra de eso. Así que lo veo desde ese lugar, y en caso contrario, nada, nos tendrá como siempre defendiendo las banderas de la educación pública y de calidad en la Argentina, que es un símbolo que a todos nos posibilitó y posibilita mayor inclusión, pero además es un motivo de orgullo histórico, ¿no?
Total.
Es parte también de la historia que te contaba, más en Córdoba en particular, ¿no? Que es la cuna de un hito en nuestra historia, del cual todos nos sentimos orgullosos, y que tuvo que ver con la reforma universitaria y todo lo que eso después dio en el tiempo. Así que me parece que, nada, que yo lo veo muy difícil de que, más allá de lo que se diga, se practique. Sí, por supuesto que hay que estar muy atento, y hay la responsabilidad de poder defender la mejor situación para lo que es la universidad y la educación superior, sin descuidar y sin plantear lo que te decía de las necesidades que tenemos en los otros niveles educativos de potenciar y mejorarlos, ¿no?
Volvemos con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, vinculación, de investigaciones, temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. Nos quedan los últimos minutos de este programa. Hemos compartido una gran comunicación que hicimos durante la semana con quien va a ser el encargado de organizar, de normalizar la Universidad Nacional de Río Tercero, una de las nuevas universidades que tendrá la Argentina en los próximos años. Vamos a compartir unas breves noticias que, por supuesto, podés leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Una que, por ejemplo, dice que la UNCAUS, la Universidad del Chaco Austral, lanzó su primera revista científica de ciencias sociales y estudios políticos. Esta publicación periódica, editada por la editorial de esta universidad, tiene como principal objetivo aportar al intercambio y difusión de trabajos de investigación bajo diferentes modalidades: artículos de investigación originales e inéditos, reseñas bibliográficas, reflexiones académicas o balances temáticos. Está dirigida a investigadores, docentes, directivos, funcionarios profesionales y estudiantes de las ciencias sociales y humanidades. Y por último, esto tiene que ver con algo que pasó hace algunos días atrás, que tiene que ver con un encuentro nacional de radios universitarias que se realizó en la Universidad Nacional de Chilecito, un encuentro que tuvo el lema rumbo a los 100 años de la radio universitaria, que se conmemora el 5 de abril del año 2024. Se va a estar cumpliendo 100 años de la radio universitaria, y las 63 radios universitarias de Argentina se encontraron para debatir, para reflexionar, para celebrar también este número redondo tan importante que se va a dar en el 2024. Un gran saludo, por supuesto, a todas las radios universitarias del país. Muchas comparten este programa, así que les mandamos un gran saludo y, por supuesto, estaremos ahí en el 2024 para celebrar juntos estos 100 años de la radio universitaria argentina. De esta manera nos vamos, nos despedimos. Recuerden seguirnos en las redes, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTUniversitaria en Twitter, y también durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Nos vamos, nos despedimos, nos encontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau. Hey.